Dios.
Hola, Ciro. Escuchamos por Those About Rock, la canción de 1982 de ACDC en la versión que hicieron en el estadio de River Plate, en el Live at River Plate que grabaron en el 2009 en Buenos Aires. Ya al final de la carrera de Malcolm Young como guitarrista y líder indiscutible de AC/DC, esta banda australiana, una de las más vendidas en la historia del rock and roll. Malcolm Young murió el sábado de demencia, se tuvo que retirar de AC/DC en el 2014.
¿Cómo les fue? Por cierto, aprovechando que está aquí Luis Estrada, ahora vamos a retomar el tema de la primera encuesta de Paul Spin. ¿Cómo les fue el fin de semana? Fueron los dos al Corona.
Así es.
A ver, platíquenos.
El sábado única. Primero, ¿ver?
Yo estuve el sábado nada más porque ayer me tocó trabajar. Pero llegué, me tocó muchísimo tráfico para llegar al Foro Sol. Es complicado llegar, pero vi a Angel Olsen. Alcancé a llegar un poquito tarde. Era la cantante que más quería ver. Esta cantante de Carolina del Norte, que es maravillosa, en vivo se escucha igual que
Angel
Olsen, en vivo se escucha igual que en el disco. Entonces eso fue una buena sorpresa. Vi a Angel Olsen, después vi a la banda escocesa Mogwai, que tuvo muchísima gente viéndolas al principio, pero cuando empezaron a escuchar a la música electrónica de Metronomy, que estaban muy cerca de estos dos escenarios, abandonaron a Mogwai y todo el mundo se fue a bailar para ver a Metronomy. Le encontré ese problema a la nueva distribución, sí, de los escenarios. Se cruzaba un poco, sí, la música. Sí, cambiaron la distribución de los escenarios, dejaron el más grande muy lejos, pero se alcanzaba a escuchar. Por ejemplo, yo me quedé a ver a DXX al final y alcancé a escuchar las primeras dos canciones de los Foo Fighters que estaban en otro...
Y lo comentaron, ¿no? Sí. La vocalista de DXX comentaba, bueno, pues... Sé que se está oyendo allá el otro grupo, pero bueno, gracias por estar aquí, ¿no? Eso a veces molesta a los artistas, ¿no? Muy bueno, yo creo que cada año han ido mejorando en organización, han ido aprendiendo, y obviamente en las bandas que, pues en dos días, juntar... Fíjate, el problema que tiene, no solo por el cambio de fecha que se movió a noviembre, que es un poco más alejado, pues es difícil recuperar bandas que estén en gira, porque las giras terminan prácticamente en el verano, ¿no?
Cierto, y antes aprovechaban los festivales que se hacían en Estados Unidos para que las bandas vinieran más o menos al mismo tiempo.
Pues más mérito, ¿no?
Sí, y tiene una vocación cada vez más electrónica, yo creo, el Corona Capital. Uh-huh. Hay más DJs, hay más bandas que como el propio DXX, pero para los nostálgicos noventeros, Foo Fighters... Uh-huh. Y Green Day, ¿lo viste ayer?
No, yo ayer vi a Phoenix, que es la banda francesa. Me parece que traen un espectáculo muy completo y sobre todo muchos efectos. Creo que el estaba, bueno, a reventar, y el playlist que tocaron ayer, las canciones todas muy bien escogidas. Creo que fue un gran show, y aparte me tocó muy cerca, entonces... Los vi muy, muy, muy de cerca.
Cumpliendo siempre el Corona.
Sí, sí, se va consolidando bien, como, digamos, además del Vive Latino, es el festival más importante de México. Cada año también hay una percepción que hay más extranjeros. Yo cada año veo a más personas de otros países, sí, que vienen al Corona Capital. Y cada año hay más, digamos, hay restaurantes ya que ponen, sí, stands, hay los food trucks, las famosas gastronetas, hay distintas experiencias de marcas que están ahí todo el día. Digamos, ya no solo es un festival musical, sino toda una experiencia de dos días.
Qué bueno. Bueno, hacemos una pausa y retomamos otro tema. Luis Estrada, 9:05,
volvemos. Va por la mañana.
9:10. A ver, Ricardo, antes de que te vayas, ¿qué escribió Trump sobre el partido de la NFL ayer en México?
Escribió en su ronda mañanera de Twitter, dice Trump: Marshawn Lynch de los Raiders de Oakland escucha de pie el himno mexicano y se sienta para el nuestro. Gran falta de respeto. La próxima vez la NFL debería suspenderlo por el resto de la temporada. Y luego el comentario: la asistencia y los ratings van muy para abajo.
Oye, ¿y sí se sentó?
Sí, por ahí tenemos una foto. Se sentó para el himno de los Estados Unidos.
Ahí en el Azteca, ¿no?
Exacto, en el Azteca. Ahí está el número 24. Está sentado mientras se escucha el himno de los Estados Unidos. Y luego cuando tocan el himno mexicano, se pone de pie. Porque lo que es una protesta contra la brutalidad policíaca.
Pero no se quitó el gorrito.
No.
Entonces también podemos ofender. Bueno, gracias, Ricardo. Gracias. Los resultados de la encuesta de FOSPIN. Vamos por partes, Luis.
Gracias, señor. Mira, yo destacaría cuatro resultados principales. El primero, y lo podemos ver en pantalla, si haces un careo entre los posibles candidatos de las alianzas, pues en términos estrictos tienes un triple empate debido al margen de error de la encuesta, que es más o menos 2.8%. Esto se debe en buena medida, y lo que vemos es Andrés Manuel López Obrador, el candidato del PRI, ya sea Miguel Ángel Osorio, sea José Antonio Meade o sea Aurelio Nuño, están muy cercanos. Y dentro del margen de error, Ricardo Anaya, asumiendo que es el candidato del Frente, que tiene PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Este empate se debe a varias cosas. Aquí es muy importante que la propia encuesta te lo dice, y no necesariamente mi interpretación o una especulación. Los trabajos de reconstrucción han visualizado más fuertemente al PRI en momentos recientes. Eso hace que la aprobación del presidente, lo veremos en un minuto, haya crecido, y también que Morena y Andrés Manuel López Obrador no hayan tenido tanta actividad, y por supuesto la salida de Margarita Zavala del PAN y su candidatura como independiente le quita votos al Frente y al PAN. En segundo momento, que son los resultados, es que entre los priistas Osorio Chong es el candidato con más ventaja, seguido por un empate entre Aurelio y José Antonio Meade. Ahora, entre los panistas, o los posibles candidatos para la candidatura al PAN, si es que así fuera, Ricardo Anaya tiene una amplia ventaja, y entre perredistas, Miguel Ángel Mancera tiene amplia ventaja. Entre los independientes, Margarita Zavala es quien tiene una ventaja más alta. Ahora, si hubiera una candidatura al Frente, pues lo que a nosotros sale en la encuesta es que Mancera y Ricardo Anaya están relativamente empatados, y eso es más o menos lo que algunas otras encuestas han publicado. Creo que los resultados de esta encuesta, que es la primera, por cierto, que mide el efecto post-reconstrucción reconstrucción y post-salida de Margarita Zavala, observa estos movimientos. Y tercero, yo te diría que uno de los resultados principales, o más bien el cuarto resultado, es que la aprobación del presidente Peña alcanza entre 29 y 30%. Especialmente
muy alta si la comparamos con otras mediciones.
No, te voy a decir, todas las encuestas que van a empezar a salir ya tienen una tendencia que traían al presidente entre 24 y 26, algunas 28. La nuestra tiene 29. Esta tendencia, que es obviamente lo que quiero enfatizar con esto, es la encuesta más reciente, trae una tendencia al alza de la aprobación del presidente, que pues sabemos estaba en 12% en enero, febrero, pero que ahora, después de la reconstrucción, el temblor y el trabajo que ha hecho en algunos estados y la visualización de la figura del presidente, pues le alcanza a 30%, que es finalmente, de acuerdo con un estudio que estamos publicando en el blog de Animal Político de Spin, ¿cuáles son los determinantes de la aprobación? Pues uno de los determinantes más importantes es la ayuda a damnificados, además de los tradicionales como la economía y la seguridad, que siempre ayudan al presidente o le afectan a la popularidad en todo caso. Pero entonces, todos estos resultados, repito, se pueden observar, se pueden analizar, se puede contrastar con lo que quieran. La página está en español y está en inglés. Hemos mandado la encuesta a los bancos de datos de encuestas aquí en México, a los que hay disponibles. En Estados Unidos se ha repartido a los académicos que están interesados sobre todo en temas de México, porque finalmente un estudio académico, que es más que otra cosa este estudio, normalmente los académicos tardan varios meses, a veces años, en sacar los datos hasta que ellos publican sus propios hallazgos, embargan la base de datos y tarda mucho tiempo. Ya está en tiempo real, cualquiera la puede ver, y obviamente pues cualquiera puede comentar, revisar, darnos sus sugerencias para que podamos hacer una encuesta, que queremos hacer la segunda, una vez que se ha conocido el candidato del PRI, y poder comparar los resultados de ambas encuestas.
¿Sería hasta el próximo año?
Pues no sabemos.
Sí, vamos a pensar que los candidatos se definan
en la primera semana de diciembre.
Ya difícilmente son fechas para hacer una encuesta.
Antes del 15 de diciembre, me parece, todavía estamos a tiempo para sacar la encuesta. Toma 3-4 días y esperaríamos ver cómo afecta. Si vemos que no da tiempo, pues por supuesto la esperamos, pero todos los resultados siempre van a estar arriba, y cualquiera los va a poder revisar.
La conclusión aquí, Luis, viendo los resultados, es incertidumbre.
Sí.
Nada para el 2018, eso por un lado, y por el otro, recuperación del presidente Peña Nieto.
Sí, y eso en buena medida porque las campañas todavía no empiezan. Ahí creo que es parte de lo que originalmente motivó esta encuesta, tratar de ver qué es lo que están midiendo las encuestas ahorita. Hicimos una pregunta, y todo el mundo la puede ver en la página www.encuestadefoe-spin.com, sobre qué es lo que han oído hablar de los candidatos. Les preguntamos, bueno, ¿conoce a varios nombres? Y entonces te dicen que sí, ¿qué ha oído hablar? Y después les preguntamos de opinión y les preguntamos por qué tiene esa opinión. Las respuestas que vamos a hacer en un análisis en los próximos días te da cuenta de que no es cuestiones ni de política, ni de propuestas, ni de agendas.
¿De qué es entonces?
Por ejemplo, si le preguntan, ¿usted ha oído hablar de Margarita Zavala? La gente te responde en la gran mayoría que es la exesposa del presidente Calderón, que es panista y que algunos contestan, bueno, pues que es mujer. Y ya, no hay propuesta, no hay nada, porque las campañas todavía no empiezan. Entonces, nuestra duda es, ¿cómo los partidos pueden tomar decisiones hoy sobre una cuestión que está basada en pleno conocimiento? Te lo dijo aquí Rafael Moreno Valle la semana pasada, las encuestas no me gustan, porque lo único que miden las encuestas es conocimiento de personajes. Así y es. Claramente eso tiene ventaja para algunos y desventaja para otros.
Bueno.
Entonces, bueno, pues todo esto se puede analizar y se puede revisar. Y creo que la agenda del comportamiento electoral en México necesita un debate real y necesita obviamente una discusión con cifras, con números, que sean públicos y que cualquiera los pueda evaluar.
Bueno, ¿dónde podemos consultar esta encuesta?
El sitio que está en donde está toda la información, cuestionarios, infografías, la presentación completa, la base de datos en cuatro diferentes formatos, es www.encuestadefoe-spin.com.
Muy bien. Pues muchas gracias, Luis.
Al contrario,
muchas
señor.
Gracias, muchas gracias por el esfuerzo que está haciendo Spin junto con
Defoe.
Con Defoe, y seguirán publicando, me imagino, encuestas.
Esperemos por lo menos una más.
El próximo año.
Esperemos. Una más.
Por lo menos. Este año.
Este año.
Y el próximo.
Pues veremos.
Veremos.
Porque estas no las financia nadie.
Estás con los del frente. Veremos. Vamos por etapas, vamos por fases.
Pues bueno, esperemos.
¿Quién va a ser el candidato del frente?
Yo creo que Anaya, sí.
¿Sí? Sí. ¿Y qué va a pasar con Mancera?
Pues no lo sé. Dicen que el 13, ¿no? Yo creo que antes se va a definir.
El 13 es la fecha límite para registrar coaliciones.
Me parece que la última semana de noviembre y la primera de diciembre va a haber muchos movimientos.
La última semana de noviembre es la próxima.
Pues ya,
¿la sí, próxima? Sí, sí, porque seguimos hablando. La última de noviembre es dentro de 8 días. Es la última.
Ya.
Bueno,
gracias, señor.
Gracias. Hacemos una pausa. Al regresar tenemos más información sobre el funcionario, el ejecutivo de Televisa, asesinado ayer, Adolfo Lagos Espinosa. Y va a estar aquí el ingeniero José Luis Camacho. Vamos a hablar de la penúltima semana de noviembre, antes de hablar de la última, y de la primera de diciembre y de la segunda de diciembre. Vamos a hablar 4 semanas de corrido. Hacemos una pausa, 9:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9:25, Miriam, buenos días. ¿Tienes información sobre este asesinato ayer al directivo de Televisa, Adolfo Lagos Espinosa, ayer en la carretera México Pirámides, a la altura de Teotihuacán? Buen día.
¿Qué tal, Ciro? Así es, buenos días. Fíjate que todavía durante el transcurso de la noche, las primeras horas de la mañana, han seguido los interrogatorios, sobre todo el personal de seguridad que acompañaba al señor Adolfo Lagos Espinosa. Poco a poco va saliendo la información. Lo que se sabe es, bueno, que el intento, los balazos se dan cuando el personal de seguridad que venía metros atrás acompañando y resguardando a Adolfo Lagos junto con todos sus acompañantes, venían metros atrás la camioneta resguardando.
Traía seguridad
metros atrás, una camioneta Grand Cherokee, que incluso ya hay algunas fotografías de donde se pone a disposición de la fiscalía. Cuando salen estos fondos sujetos plenamente identificados, cuando salen...
¿Salen para qué? ¿Venían
salen
en auto?
No, se supone que salen entre la nopalera, nos dicen, entre la maleza, salen para asaltarlos, se percata el personal de seguridad de esta situación y reaccionan. En esta reacción, es lo que nos dicen, todavía no queda muy claro si fue un forcejeo o un breve enfrentamiento entre los maleantes, entre los dos sujetos y el personal de custodia de seguridad de Adolfo Lagos. Es en el momento en que se dan los disparos, uno de estos hiere
a los disparos.
Los disparos. Hubo disparos porque también hay uno de los asaltantes que habría resultado herido, pero se dan a la fuga, Ciro. Obviamente el personal de custodia se queda resguardando al señor Adolfo Lagos, que queda mal herido, y se da todo el operativo para que él pueda ser trasladado hasta que le den los servicios médicos. Pero sí va uno de los asaltantes herido, y se da una especie de enfrentamiento.
A ver, según nos dices entonces, fue un intento de asalto,
fue un intento
dos
de asalto.
Hombres armados venía el señor Lagos. Nosotros tenemos entendido que venía él con otro grupo de ciclistas, no venían solo, venía un grupo. Lo que no sabíamos es que traían, pues...
metros atrás, se dice, sí, entonces...
que sería una escolta.
Una escolta.
No sabemos si era de una persona, de dos personas.
Se supone que están identificados como escolta del señor Adolfo Lagos. No sabemos
personas.
Cuántos, si son dos o tres, no sabemos cuántos son. Porque, bueno, todo esto se está llevando a cabo ahorita en el transcurso, digo, entre la noche y las primeras horas de la mañana. Se descarta cualquier otro intento como de secuestro que en algunos medios salió. No, era fue una acción directa, un robo. Sería la intención. En este, el personal de seguridad interviene para evitarlo o evitar que suceda. Las bicicletas no se los robaron, se quedaron ahí junto con el hombre herido. También se sabe, bueno, que venía otro acompañante quien también rendiría testimonio muy junto de él, justo a la par venía otra persona quien también ya estaría rindiendo testimonio. La PGR, ¿qué va a hacer? Lo único que sabemos, de acuerdo a la información de la Fiscalía del Estado de México, es que va a acompañar con servicios periciales, personal que tendrá que llegar ya en unos cuantos minutos, horas, ahí a la procura, a la Fiscalía del Estado de México. Y bueno, eso es lo que se tiene hasta ahorita.
Bueno.
¿No? Este es el avance de la investigación. Ellos también ya se tienen la media afiliación de uno de los asaltantes. Eso también es muy importante. Lo cual, bueno, va a llevar a que las próximas horas sean fundamentales para dar con el paradero, sobre todo porque uno de ellos va herido. Y también otro dato importante, Ciro, en esta zona no se tiene ninguna denuncia de un asalto con características similares. Este es otro punto a evaluar. No hay ninguna denuncia de robo de bicicletas o de asalto con este mismo modus operandi. Eso también lo está evaluando el personal de la Fiscalía. Dicen que hay algunas denuncias de años atrás o meses atrás, muchos meses atrás, de que sí hubo robos en esa zona, pero no reportados últimamente, no en lo que va de este año.
Gracias, Miriam.
Gracias, Ciro.
Gracias. Bueno, cambiamos de tema. José Luis Camacho, gusto en saludarte, buen día.
Buen día, Ciro, buen día al auditorio en este friolento lunes 20 de noviembre.
20 de noviembre, revolucionario y ya muy cerca de la definición de candidaturas, José Luis.
Yo creo que sí, Ciro.
¿Cuándo define el PRI la suya? Vamos por partes.
Pues yo creo que el PRI a partir del próximo viernes, en esta misma semana.
Viernes 24.
Puede abrir su convocatoria.
Uh-huh.
En caso de que así sea, se darían registros el sábado. Y
¿o un solo registro?
No, varios, ¿no? O
para, uno ¿te solo. Refieres para la presidencia?
Para la presidencia.
Yo creo que va a ser uno, nada más, ¿no?
Pues a lo mejor sale ahí una sorpresa, Ivonne Ortega.
Bueno, pueden ser dos.
Algo, alguien que siga insistiendo.
¿Quién va a ser el candidato del PRI?
Pues yo creo que sin duda va a ser el licenciado José Antonio Meade.
¿Sin duda?
Sin duda.
¿Qué va a pasar con Miguel Ángel Osorio Chong?
Miguel Ángel Osorio Chong es un hombre muy institucional. Es un agente que sabe perfectamente las reglas del juego. Conoce que dentro de esas reglas del juego hay un grupo muy cercano al presidente del cual él no forma parte. Sin embargo, es un político profesional que sabrá conservarse. La versión es que si Meade es el candidato, pudiera ser que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional fuera Miguel Ángel Osorio.
¿Tú crees? Yo creo que no.
Bueno, yo siento que es una versión que corre, ¿no?
Tal vez para buscar ahí la unidad.
La unidad, aunque mira, Héctor Aguilar también lanzó cinco preguntas. Una de ellas era: ¿quién mantiene la unidad del PRI? No va a ser el candidato. La unidad del PRI la va a mantener el poder que tiene Enrique Peña sobre el PRI, sin duda alguna. Quien él decida, se van a alinear todos con él.
Bueno, entonces, ¿crees que va a ser Meade?
Yo creo que va a ser Meade.
¿Qué va a pasar en él? Bueno, a ver, vamos a platicar un poco más del PRI y al regresar nos das tu opinión sobre el frente, sobre lo que ocurrió este fin de semana. Entonces, Meade el candidato.
No Osorio.
Y creo que Aurelio Nuño ya a estas alturas difícilmente será el candidato.
Yo también siento que difícilmente será el candidato. Se habla de que él pudiera ser un coordinador de campaña de...
Entonces van a dejar al gobierno sin cargos. Imagínate, por la nominación del candidato, el gobierno del presidente Peña Nieto perdería al secretario de Hacienda, al secretario de Gobernación,
Y al sentar la ocasión, demasiado, José Luis. Bueno, recuerda, Ciro, que en un momento determinado, cuando destaparon a López Portillo,
no, mucho tiempo, eso era otro país, era otro planeta.
Bueno, era otro planeta, pero siguen siendo ciertas inercias priistas que se vienen cargando hasta la fecha. Además, Peña Nieto es un presidente formado en ese tipo de escuela de designación de candidatos priistas. Echeverría, para destapar a López Portillo, movió a Porfirio Muñoz Ledo, movió a Augusto Gómez Villarreal.
Esto es otro mundo. Ese es otro mundo.
Pues en este otro mundo yo creo que no pasaría nada si cambian un candidato como Mir y dos secretarios de Estado.
Sí, híjoles. Pero además tendrás que hacer una serie de movimientos, en fin. Entonces, José Antonio Mir, y quizá, nos estás diciendo, el viernes salga la convocatoria.
Quizá el viernes salga la convocatoria. Eso coincidiría con la cábala esa del día 27, porque se inscribiría...
¿Cuál cábala del día 27?
Pues están diciendo que el día 27 es un día en el que han ocurrido muchas cosas en la vida del presidente...
Peña Nieto.
¿Sí? Y que un 27 de noviembre pudiera ser el que ese lunes...
¿En 8 días?
Fuera cuando se reuniera el consejo, ¿verdad? Esto es una mera suposición.
Y designaran a mí.
Yo no creo que se vayan más allá de noviembre, ¿eh? Definitivamente.
Tienen hasta el 13, 14 de diciembre.
No, pero no. Nunca el PRI ha destapado en diciembre. Nunca.
Muy.
Yo saqué una columna de la historia de los destapes.
La vimos. Bueno, entonces, quizá esta semana, quizá el viernes esté la convocatoria. Y si solo se registra un aspirante, pues ahí sabremos quién es, ¿no? Vence la convocatoria, suele tener tan plazos que de 2 o de 3 días para registrarse.
No, 2 días.
De 2 días para registrarse, sale el viernes, entonces tener que registrar viernes, sábado, domingo. Y el lunes seguramente dirán, el único que se registró fue fulano de tal. José Luis Camacho nos dice que va a ser José Antonio Mid, y ahí se acabó todo. Y... entonces es José Antonio Mid contra Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a ver qué pasa con el frente. Platicamos del frente ahora que regresemos de una pausa. Son las 9:35. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9:40. Seguimos conversando con José Luis Camacho, el columnista estelar de SDP Noticias. Nos dices, quizá el jueves salga la convocatoria del PRI y todo apuntaría, según tú, a que el candidato presidencial va a ser José Antonio Mesa.
Yo creo que sí. Entre jueves y viernes, ¿no?
Jueves y viernes.
Y luego, pues, un periodo de unas 72 horas para registros, ¿verdad? Puede ser único, puede ser que algunos de los que se han manifestado y que más insistentemente, en este caso alguna, como es Ivonne Ortega,
también se registra.
Decida registrarse, ¿no? Después habrá la posibilidad de que ese número cabalístico, que yo no sé si sea efectivamente algo de eso, el día 27 se reúne el consejo, elija y pues la decisión priista se quedará tomada y de ahí en adelante ya se romperá.
Y por el lado del frente, ¿quién va a ser el candidato?
Yo siento que todavía tiene un gran control por el número de votos, por la manera en que maneja el consejo político del PAN, por la negociación que está haciendo, ¿verdad? Yo platiqué con Jesús Zambrano y él considera que las objeciones que están poniendo las otras corrientes del PRD a que se designe de una manera que no sea democrática, que yo no le veo nada democrático a una elección abierta, ¿no? Porque sería ponerle en bandeja.
¿Pero quién va a ser el candidato?
Yo creo que va a ser Ricardo Anaya.
¿Ricardo Anaya?
Del frente.
¿En elección abierta?
En elección abierta. No.
Sin van a encontrar abierta. Alguna convención, delegados, pero va a ser Ricardo Anaya. ¿Qué va a pasar con Miguel Ángel Mancera?
La plataforma que presentó el Frente, ¿verdad?, habla de un gobierno de coalición y de la figura de un jefe de gabinete que se encargaría de la Secretaría de Gobernación.
Pero para eso, primero, no sé si eso es lo que quiera Mancera. Segundo, necesitaría ganar la presidencia de Ricardo Anaya.
Esas son las cuestiones.
Y Mancera tendrá que definir en los próximos días si deja el gobierno de la ciudad.
Yo creo que, dadas estas circunstancias y teniendo las cartas a favor que tiene Ricardo Anaya, Mancera se mantendrá en el gobierno. Siento que no hará mayor esfuerzo porque pues una gente aliada suya como Alejandra Barrales, diga lo que diga Alejandra, ella va a ser la candidata del Frente al gobierno de la Ciudad de México.
Miguel Ángel Mancera no renunciaría al gobierno de la ciudad.
¿No tiene por qué?
Pues si es que si no lo decíamos la semana pasada, es el suicidio. Miguel Ángel Mancera deje el gobierno de la ciudad y no es candidato a la presidencia y se queda en el aire, no lo creo.
Bueno, deje el gobierno de la ciudad. ¿Puede ser candidato a la presidencia y pierde?
Bueno, cuando menos tendrá 4 o 5 meses de campaña, de exposición y estará en la contienda. Pero renunciar antes a la jefatura sin tener la candidatura garantizada, eso no lo va a hacer Mancera.
Yo creo que no. Yo creo que él se mantendrá y negociarán, ¿verdad?, las posiciones. Hablaban de que a Ricardo Monreal, también López Obrador, en la entrevista que tuvieron, le había hablado de la coordinación del Senado, o le había hablado incluso de la jefatura de...
Sí, pero no, de no es muy claro, no ha querido ser muy claro hoy Ricardo Monreal. Vamos a ver qué lugar le dan, ¿no?
Sí, hoy, claro.
En el... ¿Qué es? ¿Congreso, Asamblea, Consejo? ¿Qué es? ¿De Morena?
De Morena, el Consejo de Morena.
Perdón, luego nos dicen que se equivocan con los términos. Sí, la burocracia partidista nunca ha sido lo nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué es el Consejo? No, no es Consejo, es Convención. No es Convención, es Asamblea. Pero es Asamblea de Delegados, no es Asamblea General. La reunión que van a tener hoy los de Morena...
Les llaman plenos.
Los plenos, sí, les cambia nombre a cada rato, que va a tener hoy
entonces en la plenaria donde hoy López Obrador presentaría presuntamente su proyecto de gobierno de la nueva ocasión,
ya no lo sabemos,
ya no lo sabemos, ¿no? Como también el resultado de la encuesta que propone, ¿no? Es una encuesta para elegir candidato a presidente de la República de Morena.
Probablemente gane López Obrador.
Yo creo que es, pues sí, es que,
piensa que López Burro
puedan López Obrador contra López Obrador, ¿verdad? Entonces, el ganador sin duda sería López Obrador.
Pero tiene que perder para que haya fraude, porque elección sin fraude para Andrés Manuel, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador.
Yo siento que por ahí se va a cerrar la
competencia. Margarita Zavala y el Bronco.
Yo siento que tiene más posibilidades, porque tiene pues más recursos, el Bronco, ¿verdad?, que la señora Zavala. Hoy el periódico Reforma dice que pues no le pintó bien la semana pasada en materia de recolección de firmas, ¿verdad? La famosa aplicación que abrió el INE, ¿verdad?, no está resultando muy fácil para que por esa vía se empiecen a manifestar ciudadanos en favor de tal o cual candidato independiente.
Pues seguiremos hablando, querido José Luis Camacho.
Si las cosas se presentan como te estoy comentando, que es una mera especulación, ojalá y nos veamos el viernes para ver cómo...
Bienvenido. Y si no, también.
Este viernes. Sí, porque luego dice, quedamos que el viernes... 25 de diciembre.
Gracias, José Luis.
Gracias a ustedes. Está, un saludo al auditorio.
Gracias, ingeniero.
Gracias,
Manuel.
Prestando el
nombre, Ricardo. Se llama Congreso Nacional. Se lo demora.
Es el Congreso.
Es el Congreso Nacional.
A ver, atínale si es convención, asamblea, junta.
Junta vecinal.
La reunión de Moreno.
El Congreso Nacional.
¿Qué más, Manuel?
Hoy termina. Bueno, hemos platicado, sino varias ocasiones durante los últimos días, semanas, sobre el tema de este servicio de streaming de Amazon Prime Video. Y bueno, pues pues toda la oportunidad que tiene, la competencia que se ha estado dando en este sistema de servicio a través de Internet. Y bueno, pues hoy le pedimos, invitamos a Fernando Ramírez, gerente de productos de Amazon México, pues que venga y que nos platique así de qué estamos hablando.
Buen día, Fernando.
Algunas series muy exitosas, vemos el partido de americanos jueves,
pues ahora sí que danos toda la información.
Claro. Buenos días.
Buen día, Fernando Ramírez.
Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro. Primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Te platico un poquito, te voy a platicar un poco aquí de Amazon y también de Prime Video. Lo primero que nada, obviamente estamos muy contentos porque estamos en el Buen Fin. Y bueno, hoy es el último día, pero también es el comienzo de lo que es toda la temporada de fin de año, ¿no? Entonces, obviamente Amazon tiene miles de ofertas en muchas categorías, desde ropa, electrónicos, videojuegos. La verdad es que hay un poquito para todo. Y aquí lo que es un poco diferente en tema de formatos es que en Amazon tenemos lo que le llamamos la oferta del día. Cada día tenemos un precio especial para los consumidores. Tenemos las ofertas relámpago. Esas son aquellas que tienen una duración limitada y producto limitado. Y luego que son las ofertas destacadas, los que han durado estos 4 días. Y bueno, son formatos distintos y bueno, invitamos a la gente a que entre a la página y que bueno, encuentren algo, lo que más deseen para ellos.
¿Reciben un aumento de ventas, Fernando, en este Buen Fin? ¿Hoy es el llamado Ciberlunes?
Bueno, el Ciberlunes es el que sigue. Entonces, el Buen Fin que comenzó el viernes y termina el día de hoy... va muy bien. La verdad es que de los eventos en e-commerce, lo que vendría siendo es el Buen Fin, el Hot Sale, y en Navidad, entonces, va muy bien. Y el que mencionas tú, que es el famoso Black Friday, es el viernes, y el Ciberlunes es el siguiente lunes.
Por el 27 en Estados Unidos.
Así es. Aquí también tenemos las ofertas, y por eso te decía, el Buen Fin marca el comienzo. Son 4 días a nivel nacional, pero bueno, para e-commerce sigue subiendo conforme se va acercando cada vez más y más a Navidad.
¿Cómo son los porcentajes de aumento en ventas, digamos, comparado de febrero o marzo con Navidad?
No te puedo convertir la cifra exacta, pero lo que sí te puedo decir es que llevamos ya, lanzamos en junio de 2015, cada evento y cada estos que hemos tenido han sido crecimientos bastante considerables, y vemos más y más gente metiéndose a Amazon, probando el e-commerce y comprando en línea.
Justamente cuando haces la introducción, Fernando, hablas de lo que conocemos tradicionalmente que es Amazon. ¿En qué momento se nos ocurre brincar a una plataforma de tanta competencia y con una marca muy conocida en México, sobre todo, ¿no?, que es la de Netflix? ¿Cuál es el margen de competencia ahí?
Te voy a platicar un poquito para hilar a punto original el tema de Prime Video. En Amazon hace 8 meses lanzamos nuestra membresía de Prime. Y la membresía de Prime tiene 2 beneficios. El primero, le ofrece a los clientes envío gratis en un día en más de 30 ciudades y en 2 días en el resto de la República. Y también tiene el componente de streaming de video, que es el que me mencionabas. Los dos forman parte del programa de Prime. Entonces, al suscribirte, obtienen los 2 beneficios. Y desde que lanzamos, constantemente hemos... Como tú dices, tenemos los juegos de fútbol americano, la NFL, los jueves. Tenemos series desde aquí, y constantemente las series originales de Amazon, que son las que distribuimos de manera mundial, también las estamos trayendo en México. Y este es como Prime Video... forma parte de la estrategia de Prime, que otra vez es una membresía que es tanto envíos gratis como streaming de video.
¿Y qué hay que hacer para convertirse en Prime?
Claro que sí, mira, es muy sencillo. Todas las personas tienen derecho a una prueba gratis de 30 días sin compromiso alguno. Es
gratis.
Gratis, bien. Completamente, amazon.com.mx/prime. Durante estos 30 días tú puedes comprar lo que quieras, ver lo que quieras. Y después de estos 30 días ya, la anualidad es de 449 pesos por este año. No mensual, al año son 449 pesos.
O sea, parte del atractivo puede ser el precio.
Son 30 pesos, 35 pesos mensuales.
Sí, de verdad es que sí, es bastante más económica que otras de los sistemas.
Así es,
ya varios, ¿no?
Y como digo, y tiene esos dos beneficios, y hemos visto que la gente llega y ve el contenido y empieza a comprar en línea. Y una de las cosas de Prime que te decía que tenía envío el siguiente día es que también incluye los fines de semana. Y ahora que hemos visto que vienen las posadas y las fiestas, a veces el regalo de última hora que lo compras el viernes y el que lo pueda recibir el sábado o el domingo, también se convierte bastante.
¿Incluso en estas fechas, 24 horas?
Incluso, así es, tú lo compras y el siguiente día te está llegando. Son 30 ciudades, obviamente la Ciudad de México, Guadalajara, León, Monterrey, las grandes, pero sí.
¿Pero cuáles son las otras 25, más o menos?
¿Mande?
O sea, entendemos sí, Ciudad de sí, México, sí, Guadalajara, Monterrey,
León, Guadalajara. Así es, que son las principales y el resto llega en 2 días.
El resto en 2 días.
En 2 días. Entonces, como quieras, una oferta bastante atractiva. Y te digo, ahorita en estas fechas vemos como el que se vienen las fiestas, el entrega en fin de semana se vuelve también muy atractivo. Y lo bonito aquí es, en estas tú puedes meterte a tu celular, ves tus compras, te llega, te pones a ver la tele en Prime Video, entonces se combinan bastante bien los dos beneficios.
Y en lo que te dice el partido, en los partidos larguísimos ya llegó tu producto.
Ya llegó tu producto. Bueno, pues muy bien. ¿Y el catálogo, son cosas exclusivas de ustedes?
No, son más de 50 millones de productos, sí. Y bueno, te digo, de todo, videojuegos, ropa, la verdad es que me tardaría mucho en decirte y todo, lo más fácil es que la gente visite el sitio y que vaya encontrando, pero vas a encontrar de todo tipo de productos.
¿Cuál es el producto que más se vende en el WebFit?
Uy, muy buena pregunta. La verdad es que vemos bastante en videojuegos, bastante en televisiones. Yo creo que en esas categorías, en el Buen Fin suele ser de las... Y en ropa, también hemos visto mucha gente que compra ropa en Buen Fin. Yo creo que son de las categorías que se mueven bastante.
Se mantiene, es la constante.
Pues felicidades y mucha suerte a Amazon México. Muchas gracias al gerente de productos, a Fernando Ramírez, y todavía sigue el Buen Fin.
Así es.
El Black Friday y a Navidad. ¿Y cuál es el cuarto? Me quedé con el cuarto.
Cyber Monday.
Sí, es. Entonces, el Buen Fin que termina hoy, luego viene el Black Friday, que es el viernes, el Cyber el lunes, y luego Navidad.
Así es.
Bueno. Pues felicidades.
Bueno, pues
24 horas.
Las entregas, así es.
Y voy a entrar nada más para desafiarlos.
Claro que sí, vas a ver que sí va a funcionar.
Muy bien. Felicidades.
Muchas
felicidades,
gracias,
Fernando González, gerente de producto para Amazon México. Antes de irnos, movilización por la Secretaría de Gobernación, Javier Navarro, buen día.
Hola, ¿qué tal, Ciro? Muy buenos días. Pues complicada ya la circulación vehicular en esta zona del centro de la ciudad, el arribo de organizaciones campesinas al eje 1 Poniente Bucareli en los alrededores de la Secretaría de Gobernación. Otro grupo también se concentra en el Ángel de la Independencia y marcharán en los próximos minutos hacia esta dependencia del gobierno federal, y con esto se prevé todavía más complicada la circulación vehicular en esta zona centro de la capital del país. Ciro, es el reporte que te tengo.
La vialidad, aunque no haya tráfico hoy.
Pues sí, bueno. El tema de los cambios.
¿Nos vamos?
Muy bien, buen lunes, cero para todos.
Gracias, gracias a todo el equipo por la mañana. Manuel Peregrino en la producción, en la información de Yanira Pérez, Patricio Santana, Sofía Enríquez en la reacción, Ricardo López, Jonathan Pardiñas.
Milagro.
Joel Hernández, Dulce Ancheita, en fin, a todo el equipo de Por la Mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen lunes. Pásela muy bien.
Por fórmula, abriendo la conversación.